teléfono 985-338202. Es el teléfono del estudio de psicología Ayudarte, que está en la calle Pintor Orlando Pelayo número 12, y también en internet, recuerden, ayudartepsicología.es. Hoy nuestra psicóloga de cabecera visita nuestros estudios con catarro y virus incluidos, pero bueno, lo lógico con estos cambios de tiempo. Nuria García, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida.
Gracias, Ana.
Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de actualidad, un asunto muy candente, el de... Bueno, sobre todo porque en los últimos días hemos, los medios de comunicación, hablado de varios casos que han dado para muchos comentarios. Hablamos del acoso escolar, es una realidad que existe, creo que lo puedo decir sin temor a equivocarme, pero ahora le planteo eso a Nuria, porque la semana pasada el Ministerio de Educación confirmaba la puesta en marcha de un teléfono contra el acoso escolar, que van a atender psicólogos, personal especializado. Para que nos vayamos situando, Nuria, ¿qué es el acoso escolar?
Me encanta, la verdad, que empieces con esta pregunta, sobre todo porque muchos padres cuando vienen al estudio no saben diferenciar mucho entre acoso o una pelea de, o algún conflicto que no saben solucionar a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Acoso escolar se denomina cuando uno o varios causan daño a otra persona. Perfecto. Pero tiene que ser durante un tiempo prolongado y tiene que haber realmente una asimetría de poder, que se le llama en psicología, que traducido sería que una persona tiene que ser más fuerte, o bien psicológicamente o físicamente a la otra persona. Uh-huh. Eso descartaría una pelea puntual con una persona, porque tiene que ser, como te he dicho, prolongado.
¿Sí?
Y también descartaría el hecho de que los dos sean como un juego. Es decir, hay niños muy brutos que se dedican a pegarse y no por ello están haciendo acoso. Es un juego en el que ellos quieren participar.
Uh-huh.
Vale. Todas estas cosas hacen que a veces profesores y padres confundan lo que es acoso de lo que no lo es.
De lo que es un comportamiento infantil, ¿no?
Exacto.
Habitual. Uh-huh. Quizá en algunos casos un poco llevado al extremo, pero un comportamiento infantil de un niño de una determinada edad.
Exacto. Solo en esos casos. Quiero decir, si es de forma prolongada y, como te acabo de decir, uno ejerce poder sobre el otro y desde luego no es consentido, eso ya sería uh-huh. acoso.
Yo decía que el acoso escolar es un problema real y que existe. Y un ejemplo es la puesta en marcha de ese teléfono que habilita el ministerio. ¿Es un problema y es algo generalizado?
Bueno, según las últimas estadísticas, uno de cada cuatro lo sufre y un 85% se preocupa por ello. Así que creo que está bastante generalizado. Y sobre todo yo creo que con los años ha pasado a ser bastante más cruel.
Mm-hmm.
Cruel también gracias a las nuevas tecnologías, porque antes se quedaba en el patio del colegio y ahora todo el mundo puede disfrutar de ver esas cosas por internet.
Bueno, recuerdo una vez en la que yo te preguntaba hace tiempo en uno de los espacios, ¿cuándo le permitimos al niño el acceso al móvil, a la tablet o al ordenador? ¿Y con qué restricciones? Aquí podríamos volver a hacer memoria, ¿verdad?
Exactamente, sí. A ver, no es para demonizar las nuevas tecnologías, pero sí que es cierto que un mal uso de ellas puede generar este tipo de cosas.
Uh-huh. Hay más casos de acoso en unas determinadas edades, más entre ellos que entre ellas, entre los niños que entre las niñas, o al revés.
Quizás los datos que te voy a decir no te van a ayudar mucho para esto, pero normalmente entre los 10 y los 16 es la edad en la que los niños pueden tenerlo más. En concreto más en primaria, aunque sea el mayor número, la cuestión es que la mayor virulencia es cuando eres adolescente. ¿Realmente por qué? Porque se está forjando tu identidad y digamos que tu autoestima aún se está balanceando. Entonces uh-huh. el hecho de que hay este tipo de cosas no va a ayudar. En primaria, pues sí que es cierto que hay más, pero a veces tampoco son tan conscientes.
¿Cuándo se disparan las alarmas? ¿Cómo sabemos, padres, docentes, que estamos ante un caso de acoso escolar?
Bueno, es complicado para todos, ya lo adelanto. Por ejemplo, en el caso de los profesores, creo que necesitan más formación, ¿no? Sobre todo creo que ese es el punto clave que deberían centrarse y saber aprovechar bien las herramientas con las que cuentan. Porque sí que es cierto que tienen herramientas, pero a veces el miedo les impide utilizarlas y no debería ser así. La mediación es una forma de utilizarla, ¿no? El hecho de sentar a la víctima, preguntarle al agresor, preguntarle, mediar. Pero comprendo que no todo el mundo sabe hacer ese tipo de cosas. Y luego, por otro lado, a los padres les diría que si ven que sus hijos en algún momento dado están pues más tristes, se resisten un poco a ir al cole, pueden ser por millones de cosas. No significa que sea un niño acosado, pero son unos indicios que a mí me harían sospechar el qué sucede aquí. ¿por qué mi hijo venía contento o más o menos estaba bien y ahora no? Puede ser acoso o puede ser otra cosa, pero por lo menos el hecho de que eso a mí me saltaría la alarma.
Fundamental, entonces, el hablar con los hijos, ¿no?
Sí, lo que pasa que en este caso es posible que los niños no te lo digan. ¿Por qué? Porque tengo miedo a que me pase algo, porque el agresor me ha dicho que me va a pasar cualquier cosa y va a ser aún peor. Seguro que mis padres se chivan al profesor y entonces...
Será peor.
Exactamente.
Porque me da vergüenza también.
Porque me da vergüenza, pero sobre todo creo que es para protegerse él y proteger a su familia. ¿No? Porque, ¿cómo va a decirles esto? Lo primero que te pueden decir es, pues no seas chivato. A veces sin querer, y los padres, para tratar de fomentar el hecho de que tengan más autoestima, le dicen, pero tú no te chives. O, por ejemplo, yo qué sé, están ahí y les dicen, pero tú sé fuerte, tú vete ahí y plántales cara. Y es como, ¿y ahí qué hago? ¿Cómo les planto cara? ¿No? A veces los padres tratan de ayudarles y ellos, los chavales, se sienten aún más frustrados porque no saben qué hacer.
¿Cómo de peligrosa es esa frase que a veces escuchamos de estos son cosas de críos?
Pues eso es lo que está haciendo tapar bastante el problema, la verdad. Porque sí que es cierto que quizá tú viviste un modo de ¡ay, se meten conmigo! Hay una burla, hay un tal puntual. Pero cuando una persona está acosada, no es una cosa puntual. Creo que los niños que lo sufren son unos verdaderos valientes por aguantar todo lo que están aguantando. Sobre todo porque luego... tienen que enfrentar, o sea, el colegio pasa, pero ese recuerdo permanece muchas veces, ¿no? Los niños que llegan a la consulta, sí que es verdad que tratamos de que eso se supere, pero siempre queda algún temor, algún resquicio, las relaciones de confianza con otras personas se resienten muchas veces. A nosotros nos gusta mucho, sobre todo, trabajar también con los colegios. Muchísimo. ¿Por qué? Porque creo que son los primeros que van a poder detectarlo y nosotros si detectamos algo así, somos los primeros que tratamos de mediar. Porque muchas veces es, pero si no me había dado cuenta de que esto sucedía. A mí me gusta ofrecer ese servicio en la consulta.
Detectado el caso, ¿cómo lo atajamos y quién lo ataja? ¿A quién le corresponde?
Bueno, aquí todo el mundo echa balones fuera porque nadie es el que tiene que atajarlo. Pero seguramente la persona que debería hacerlo es, por un lado, el colegio, que debería tomar las medidas pertinentes para que eso no se dé, pero también los padres, tanto de la víctima como del agresor. Porque muchas veces el agresor no saben muy bien qué hacer con ello. Y miran para otro lado. Creo que cuando dicen cosa de niños, no son los padres de la víctima los que lo dicen, sino más bien los del agresor, por no querer enfrentarnos a esa realidad. Yo siempre les digo a los padres que porque tu hijo sea agresor no es un monstruo. Es una persona que tiene unas ideas distorsionadas, que día a día han ido fomentando esas ideas. Tengo baja autoestima, estoy frustrado, no sé cómo solucionar mis problemas. Pues me meto contigo.
Entonces es tan importante el trabajo con quien ha sido acosado como quien es acosador, quien es el agresor, ¿no?
Efectivamente. Sobre todo porque esos chavales siempre pueden desembocar en algo peor, ¿no? Pues en que el día de mañana sean posibles maltratadores, en su momento. Se toman un poco la justicia por su mano, así que ¿por qué no en sus relaciones personales?
Tercer elemento que también tendríamos que analizar, el espectador. Normalmente hay alguien que se ha dado cuenta de lo que pasa, pero no lo dice, no lo transmite, no reacciona el espectador.
Sí. Yo creo que es la pieza fundamental de todo este embrollo. Y te explico por qué. Hay un agresor porque hay alguien que mira y observa. Si realmente todos tuviéramos, nos educaran para, en vez de calla y mira para otro lado, trata de defender a esa persona que está sufriendo, en vez de reírte con el que está al lado, seguramente este problema estaría bastante más solucionado de lo que está hoy en día. ¿Y por qué? Te explico. En Finlandia, que siempre son muy adelantados, ¿no? Hacen el programa Kiva. El programa Kiva justamente consiste en esto, en formar. Es decir, Finlandia no ha inventado nada nuevo. Tratan de tener que los profesores, que están formados para ello, pues hagan lecciones con sus alumnos sobre el tema de este tipo de cosas, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Hay un buzón donde anónimamente tú puedes escribir si ves a alguien que es acosado. Y lo que a mí me encanta es que hay vigilantes de estas cosas. Es decir, que hay una persona encargada de que todo funcione correctamente y de que dé la alarma a los profesores. Esto me parece genial. Pero aún así, sin ir más lejos, porque en Asturias normalmente y en el País Vasco suele haber un mayor porcentaje de acoso escolar, a mí me gusta mucho un estudio que se hizo, se llama... Maite, y a ver si lo digo bien, porque es difícil. Maite Goiro...
¿Vasco?
Sí.
No hace falta entonces, que no vamos a saber corregirlo ninguna de las dos.
Sí. Bueno, pues esta chica, ¿no?, y su equipo hicieron Ciberprogram 2.0, ¿no? Y en este programa hacían justamente lo mismo en el País Vasco, lo replicaban.
Uh-huh.
Y perfectamente, el 70% de los colegios donde se hizo mejoró el acoso escolar. ¿Sabes un dato curioso?
¿Cuál?
Ella contaba, cuando yo fui al Congreso de Psicología hace unos meses, que muchos colegios no querían que los demás supieran que se estaba desarrollando este programa. ¿Por qué? Porque lo normal es que los padres pensaran que ahí había más acoso escolar.
Uh-huh.
Imagínate hasta dónde puede llegar el hecho del acoso escolar y de taparlo. Cuando yo me sentiría orgullosa de que en mi colegio se tomaran medidas para que realmente se pusieran las cosas en marcha. De todas maneras, aquí desde Asturias también te digo que se están haciendo cosas, ¿no? Yo, de hecho, colaboro con una asociación contra el abuso infantil, MOCAI, que trata de ir por colegios, pues lo mismo, dando charlas y tratando de concienciar tanto a los jóvenes espectadores como a los profesores que están ahí.
Con eso me quedo. Y recopilando algo que ha dicho Nuria, el programa Kiva lo conocemos en este programa, hablamos de él hace algunos días, porque es uno de los programas que el Ayuntamiento de Gijón baraja en estos momentos para implantar en todos los centros escolares de nuestra ciudad. Hoy hemos hablado del acoso escolar y lo hemos hecho con los profesionales del Estudio de Psicología Ayudarte, que les recuerdo están en la calle Pintor Orlando Pelayo, número 12, en internet en ayudartepsicología.es y en el teléfono 985-338202. Nuria García, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Gijón en la Onda. Ana Fierro.